Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Quedan menos de 5 horas para acabar el mercado de fichajes. Y yo he titulado un poquito en las redes sociales, sobre todo en el anuncio del programa, que empezábamos a las 7, aunque cuando estemos a punto de vivir todos la famosa votación de la no investidura de Mariano Rajoy, pues la daremos en directo a través de nuestros compañeros de COPE Nacional, de COPE Madrid, para que ustedes, bueno, pues también los que están escuchando el programa y quieran saber cómo ha ido la famosa votación, esta primera votación, pues también la van a saber. Yo he titulado que es un poco entre la ilusión y el apocalipsis. Ilusión porque mientras queden horas para creer que vamos a fichar 2 o 3 defensas, que vamos a tener un buen equipo, que se va a ir Ciani, bueno, pues uno vive con esa ilusión. Pero a esta hora de la tarde estamos más cerca del apocalipsis que de otra cosa. Lo digo porque a lo largo del día de hoy, la única noticia oficial que ha salido del club es la rescisión de contrato de Álex Fernández. La única. Esto significa que la plantilla del Español la configuran ahora 21 jugadores. Yo, si quieren, les puedo contar milongas. Y lo he dicho muchas veces, que a veces a mí también me cuesta creer, no lo que digo, pero sí creer en lo que se dice. Y tenemos a lo largo de estos últimos 2-3 meses historias para contar. Yo sigo pensando que hasta que no lleguen las 12 de la noche, bueno, pues no voy a decir nada más, ni me voy a pronunciar en ningún sentido. Me dicen que no funciona internet. ¿Se puede hacer el streaming? ¿O es internet o es el streaming? No lo sé. No sé si... o es solo el tema de internet. No tengo ni la más remota idea. Si el streaming está bien, a través de las aplicaciones de móvil, no lo sé. Si hay alguna otra persona que tenga algún problema con el tema del streaming, aplicaciones va bien. La aplicación va bien, debe ser un tema de ordenador. Pero la aplicación, yo lo digo porque quiero ser un poco, bueno, pues correspondido en este sentido con todos los oyentes que lo escuchan fuera de Barcelona o fuera de Cataluña y que escuchan el programa a través de aplicaciones de móvil. La aplicación de móvil va bien, lo de internet, pues no sé qué es lo que puede fallar. Bueno, sigo. A lo largo de, repito, de estos últimos meses, yo he pensado que podíamos, gracias a Quique también y a Pedro Ruiz, que me dicen que se escucha perfectamente el streaming, he estado pues intentando banalizar, entre comillas, o no darle más importancia a lo que estaba pasando en el sentido de los fichajes. ¿Por qué? Porque había tiempo. Había tiempo, se estaban fichando jugadores de medio campo hacia adelante. El único que se fichó, bueno, hablo de la defensa, primero el portero, que fue Roberto, luego al final de la pretemporada vino de Michelis, pero todo parecía que se iba a reservar, desgraciadamente, para el final del mercado. Ya sé que no estoy diciendo mucho ahora, pero yo quiero que ustedes se sitúen un poquito en la posición en la que nos encontramos muchos, y hablo de gente de prensa, y en la que voy a particularizar ahora, me puedo encontrar en estos momentos yo. La gran mayoría de oyentes que están que no solo escuchan redes sociales o otras emisoras de radio, bueno, que están un poco bueno, pues pendiente de toda la información del Español, están en el famoso F5, es decir, actualizando. Y actualizar, bueno, pues es un desgaste. Es el mismo desgaste que desde hace mucho tiempo también llevo yo con todo este tema. Desde siempre se ha querido mantener un cierto hermetismo en el tema de los fichajes. Yo he intentado, bueno, pues con ciertos nombres que conocía, pues mantener una cierta distancia también, aunque luego me dijeran que yo me apunto medallas de ciertos fichajes, etcétera, etcétera. Miren, eso me da lo mismo. Eso me es indiferente. Pero sí que es verdad que a lo largo de los últimos días, mi conocimiento de la llegada de algunos jugadores, bueno, pues lo podía haber dicho. Pero ¿para qué decirlo si luego resulta que al final no acaban llegando por muchísimos factores? Sea porque no se llega a un acuerdo, porque no negociamos bien o porque le sale otra oferta. Son de verdad muchísimos factores que a veces hacen eterno todo este tema de la llegada o no llegada de un jugador. Porque si es que es, me dicen también que se puede escuchar por ordenador. Bueno, pues no, hasta ahí yo ya, que el TuneIn va bien. Ah, me dicen, claro, lo sentimos, en este momento no podemos ofrecer el contenido solicitado. Pues a través de la página web de COPE, pues pido que la gente que pueda, que lo escuche a través de aplicación de móvil. No es un problema nuestro de COPE Barcelona, parece que hay un error en el tema de la página web de COPE. Bueno, voy dando saltos en ese sentido, y no sé si para ganar tiempo o no ganar tiempo de lo que puede pasar a las 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos. Ahora, repito, para los que se incorporan hace nada a Tiempo de Español, la única noticia, vuelvo a decir lo mismo, desde que llevamos actualizando el F5, intentando saber qué está pasando, ha sido la marcha de Álex Fernández. Por lo tanto, vamos con nombres propios, que es un poco lo que le importa a la gente, y cómo ha ido todo el día de hoy en el tema del mercado. Ayer por la tarde, tarde-noche, dejábamos casi casi seguras la incorporación de Diego Reyes y del francés Tisserand, y también la de Niom. Bueno, pues en el día de hoy, sobre estos tres jugadores ha pasado lo siguiente. Niom tenía previsto pasar revisión médica esta mañana. La revisión médica se ha suspendido. Motivos. Ha tenido una oferta el Watford mucho mayor de lo que le ofrece el Español, porque el Español quería una cesión con opción de compra. Un equipo inglés ha pagado. Y a Niom, como le da lo mismo, derecha, izquierda, arriba o abajo, se queda en Inglaterra. Que supongo habrá pensado, otra vez volver a España, trasladarlo todo, me quedo en Inglaterra. Y Niom, que lo tenía todo apalabrado con el Español, se queda en Inglaterra. Tema Tisserand. La semana que jugábamos con el Sevilla, solo había que pasarse los documentos para que el jugador firmara. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sé. Alguien tendrá que explicar. O no hemos sabido al final negociar bien, o el entrenador no le ha gustado Tisserand lo que ha podido ver, o tenía otras alternativas y hemos dado largas a Tisserand y al final el jugador francés se ha ido al Ingolstadt, un equipo alemán, porque al Mónaco le ha pagado 5 millones y pico de euros. Que nosotros no llegábamos ni mucho menos a esa cantidad. Por lo tanto, Nyon fuera, Tisserand fuera. Y ahora viene el tema Diego Reyes. Yo aquí, permítanme que, o perdonen, no digo permítanme, perdonen si a alguno le entra un bajón tremendo. Por lo que yo sé, Diego Reyes, si no hay cambio de última hora, no va a venir al Español. ¿Por qué? Ojo, que ya saben que pueden pasar muchas cosas. Diego Reyes esta mañana cuelga en su página personal, una fotografía de él con un escudo del Español, que no es el actual, pero igual se lo habrá hecho él o la persona que se lo hace, con, bueno, conforme ha fichado por el Español. El Español no lo hace oficial. El Oporto tampoco. Parece, o parece ser, que la única posibilidad de que llegara, de que el Oporto dejara marchar a Diego Reyes al Español, era que viniera Mangala al Oporto. Pero Mangala se ha ido al Valencia. Por lo tanto, a no ser que el Oporto, que ha ganado más de 30 millones de euros en la venta de Brahimi, que se lo ha vendido a un equipo inglés, le costó 5, lo ha vendido por, creo, por 35 millones, encuentre algo, un central, y entonces le diga a Diego Reyes, ya te puedes ir al Español. De verdad que no quiero que a nadie se le baje el suflé tal y como están las cosas en estos momentos. Sigo diciendo, voy con más nombres, porque claro, esto es, ¿cómo vamos con la votación, Sito? ¿Aún ha empezado? No, cuando empiece la votación, no, cuando esté a punto de acabar, pues tenemos que soltar los 350 diputados, estamos aquí en el programa aún. Miren, Pau, a las 5 y algún minuto, Pau está con la sub-21. Leo, Pau está más cerca de quedarse que de marcharse. A las 5 y 10 minutos, Leo, Diego López entra con su representante a las oficinas del Milan para rescindir el contrato y venir al Español. Va pasando la tarde y hace nada, parece ser que Diego López se ha ido ya de las oficinas del Milan y que ya tiene un acuerdo con el Español. Claro, la pregunta es, Diego López cobra mucho. ¿Vamos a pagar a Diego López todo lo que cobra? Como teórico, bueno, ya no digo portero suplente, porque Quique con Roberto no está muy contento. Y a lo mejor en el próximo partido de Liga el titular es Diego López. Si es que llega Diego López, porque oficial, estamos de esta manera. Es decir, oficial, oficial, yo voy haciendo lo mismo, lo del F5, viendo, pero oficial, oficial, estamos igual. El tema de Álex Fernández. Y el tema Pau está así. Álvaro, ayer por la tarde Álvaro ya estaba en el Villarreal. ¿Ustedes han visto a Álvaro vestido con la camiseta del Villarreal o el Villarreal ha hecho oficial la llegada de Álvaro? ¿A que no? Claro, efecto boomerang, ¿no? Si Diego Reyes no viene, no firma porque el Oporto no tiene a Mangala, nosotros no podemos vender a Álvaro y por lo tanto hay que buscar otro fichaje, otro central. Botía, que no me parece un mal central, que está en Olympiacos. Sale la noticia de que Botía está negociando con el Español para venir. Claro, si a última hora, claro, el Villarreal tampoco ha fichado otro central, porque a lo mejor está esperando toda esta historia. Yo les cuento cómo está la situación ahora. Podremos analizar mañana lo mal que lo hemos hecho o lo bien que lo hemos hecho. Pero ahora no. Ahora huele, y cada vez que pasa el tiempo, de que vamos al apocalipsis. Es decir, que lo hemos hecho horrible. Pero yo creo que no solo hay un responsable, que hay muchos responsables de todo esto. Pero hablaremos mañana. Más nombres. Ciani. Hace unos días sale que el Español parece ser, tiene ofertas por el jugador francés, ofertas italianas, entre ellas ponía el Torino, pero el Torino es inteligente y el Torino no. Hablan del Pescara, del Chievo. Miren, cualquier equipo que le diga al Español que se hace cargo de la ficha del jugador, o la mitad de la ficha se lo lleva. Claro, el Español lo que no va a hacer es decir al jugador, rescindir el contrato. Es que el Español, yo creo que al final acabará rescindiendo el contrato. Acabará rescindiendo el contrato. Pero ahora prefiere esperar a última hora, porque si lo tiene que hacer a última hora, lo hará a las 23 horas 58 minutos. Si el jugador quiere, que supongo que dirá, oye, ya, a mí que pagarme todo, como en la película de Woody Allen, coge el ¿qué es? Cojo el dinero y corre, algo así, pues algo así, pues lo mismo. Y a lo mejor le sale una oferta de un equipo en Senegambia, o donde él quiera. Si tenemos la suerte de que lo sacamos, mucho mejor. Pero el tema Ciani ahora ha parado. Son las 7 y 18. Repito que la única nota oficial del club es esta. Y luego también ha salido otra noticia de un defensa central que está en el Chelsea, que yo es la primera vez que lo oigo en mi vida, que es americano, que mide 1,93. Yo nunca lo he visto jugar, lo prometo. Por lo tanto, claro, si pasamos de Nkulu, por ejemplo, Diego Reyes, a un tal Matt Miazga, no sé si se pronuncia de esta manera, es internacional con Estados Unidos, pero perdonen que les diga, yo no lo conozco. Sinceramente, no sé quién es este jugador. Y por lo tanto, para traer a este jugador, que a lo mejor no lo conoce Quique, es que no, bueno, Quique a lo mejor lo conoce porque como ha estado en Inglaterra un año, bueno, medio año, es posible que lo conozca. Pero yo no sé quién es. No sé quién es. Y ya estamos inventando cosas. Porque fíjense lo que hemos dejado por el camino. Nkulu, Marcano, Diego Reyes lo dejamos entre comillas, Tisserand, que tampoco lo conocía yo mucho este jugador, es decir, no era titular. Ojo, que nos vamos a un tal Miazga, que es americano, no sé si se pronuncia así, pero estamos yendo ya no al primero, al segundo, sino al vigésimo. ¿Qué lo ha hecho mal? Mañana veremos. Mañana analizaremos todo esto. Sigo con más nombres propios. Se les comunica a Duarte y Víctor Álvarez que se busquen equipo. Duarte parecía que tenía una oferta italiana. De Duarte hoy no sabemos nada. Víctor Álvarez. Se le comunicó en mayo que se buscara equipo. Luego el entrenador lo explicó varias veces, lo quiso ver. Se lesionó y se le volvió a decir que no se contaba con él. Después de recuperarse de la lesión, etcétera, etcétera. Porque se estaba buscando un lateral. ¿Qué es de Antunes ahora? ¿Qué es de Vitorino Antunes cuando hace 3-4 días estaba casi aquí? ¿Todos son globos sonda? ¿Son intereses creados? Pues no lo sé. ¿O es que te piden mucho, tú rebajas tanto que al final te dicen, oye, si quieres saldos, a los encantes? Claro, los rusos, si negocian, ellos no tienen problema de dinero. Bueno, ahora un poquito más. Ya no está Rusia como hace unos años. Pero claro, tú no, si te piden 5 y tú dices, no, yo es que una cesión 200.000 euros. Dicen, oye, chato, a tomarle el pelo te vas a otro lado, claro. Sigo. Diop. Tema Diop. Hace un mes y algo, cuando estábamos en Inglaterra, tuvo la oferta del Hertha de Berlín. El español dijo que no, porque aún nos faltaba por llegar, pues varios jugadores del centro del campo. Javi Fuego, luego David López y también, por supuesto, el éxtasis total de Marroca. Luego se le dice a Diop, trae una oferta. Si traes una oferta de... Ya daba lo mismo ahora. Si trae una oferta de 1 millón, se va. Pero claro, ahora Diop dice, ¿por qué me tengo que ir? Si no tengo nada interesante, pues me quedo. Está claro. Tuve la oportunidad de irme y no me dejasteis. Ahora, ¿queréis que me vaya? Si no tengo nada. A mí Diop no me sobran, entre comillas. Pero lo que necesitamos son dos laterales. Porque claro, dejamos marchar a Arbilla. ¿Y qué pasa? Que nos quedamos solo con Javi López. Y ha salido un rumor. Un tal, ojo, Lemos. Que no es el Lemos de Las Palmas, sino que es un chaval que jugaba el año pasado en el Lugo, que lo ficha el Celta y que no juega. De 23 años. Creo que es Álvaro Lemos. Que claro, si tenemos que ir a buscar un lateral derecho. Ojo, yo hablo de todo lo que está saliendo y ha salido. Que yo no digo, que quede claro que el español ha preguntado por este jugador al Celta. Porque si tenemos que traer un lateral derecho que no juega, que viene del Lugo, y nos tiene que ceder el Celta, no hace falta ni director deportivo, ni entrenador, ni negociador. Ya voy yo y lo traigo directamente del Celta. Por favor. Por favor. ¿Dónde vamos? Pero claro, luego, repito lo mismo muchas veces. A veces, todos los nombres que salen, como el americano este, que de verdad no sé quién es. No sé quién es. Es del Chelsea, pero no sé quién es. Chelsea debe tener 80 jugadores por allí. Venga, uno para aquí, otro para allá. Ahora te cedo a este, ahora te... No sé quién es. Que no dudo que sea a lo mejor un buen jugador, pero yo no lo conozco. Y si y para traer a este jugador, pues me vuelvo... Bueno, Rocco ya no puede venir. Está claro. Hago jugar a Lluís. Bueno, yo no digo que me quedo con Ciani, porque después de lo visto con Ciani, prefiero cualquier otra cosa, sinceramente. Pero es alucinante. Estamos hablando de una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora, por último, me falta el tema Caicedo. A Caicedo se le han ido cayendo novias, porque no llegan a lo que ha pedido el español. ¿Que puede haber alguna novedad de última hora? Todo es posible. ¿El español aceptaría la marcha de Caicedo a las 11 de la noche? aunque fuera, bueno, si son 10 millones, sí, pero ¿qué haces con 10 millones? Si no puedes traer nada, porque Álvaro Vázquez, el que iba a venir, iba a venir, seguro que viene, al Depor. ¿Por qué? O se cansó de esperar. Claro, porque el Depor quería Caicedo. Pero claro, el Depor no puede pagar por Caicedo lo que pide el Español, ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre? Si el Depor llegaba como mucho a 7, 8 millones por el 50, 60, 70% de los derechos, Álvaro Vázquez le ha costado 2 millones y medio. ¿Para qué irme? Si no puedo, es que me hipoteco. Porque claro, es lo del el tema Lucas Vázquez, Lucas Pérez. Sí, vale, 20 millones. Pero es que ha cobrado hasta el Rayo Vallecano de Lucas Pérez. Hasta el Rayo Vallecano. Vayan bajando. De 20 millones, 6 se fueron al PAOK. 4 a Hacienda, como mínimo. A los representantes, otro tanto por ciento. Repito, ha cobrado el Rayo Vallecano por la venta de Lucas Pérez. ¿Qué le ha quedado al de? Porque además ha comprado los derechos de Sidney. Por si el Valencia, claro, cuando el Depor se entera que el Valencia quiere a Sidney, le compra los derechos para venderlo. Y ahora resulta que el Valencia compra a Mangala. Y quiere a Garay. Y el Depor se va a comer a Sidney. En todas partes cuecen habas. Pero claro, yo lo que hagan los demás en el fondo me da lo mismo. Lo que a mí me preocupa es que no tenemos defensa. No tenemos defensa. Tenemos un lateral derecho que no es lateral derecho. Que no es lateral derecho. Y hay que agradecerle a Javi López todo el esfuerzo que está haciendo. Pero no es lateral derecho y al final lo vamos a matar. Y si queremos quedar entre los 8 primeros, no podemos estar solo con Javi López, no nos engañemos. En la banda izquierda tenemos dos laterales que el entrenador no los quiere. Porque yo a Aarón no lo cuento, porque es un chaval joven y no le vas a meter la presión a Aarón. Pero al final acabará jugando Aarón porque Víctor Sánchez no tiene por qué estar jugando allí. Pero el otro día lo hizo como siempre, porque a Víctor solo le queda jugar de portero. Pero dos laterales zurdos que tenemos, en la grada, con Aarón en el banquillo y Víctor Sánchez como lateral zurdo. Y los centrales tenemos los mismos. Ahora tenemos cuatro, porque tenemos cuatro centrales. De Michelis, Ciani, Duarte y Álvaro, porque Álvaro no se ha ido a ningún sitio. Ayer dicen, no, es que se ha ido llorando, no sé qué. Pero de momento, nadie ha hecho oficial que Álvaro se ha ido al Villarreal. Yo no lo he visto, sinceramente. Ciani no cuenta para nada. Álvaro está como está. De Michelis aún no ha podido debutar, pero yo confío en De Michelis. Y Duarte, pues, ya lo saben. Me parece un buen central, pero creo que le hace falta alguien más. Creo que hace falta alguien más. Aquí todo el mundo va anunciando fichajes. Pero de momento, nosotros no hemos anunciado ningún fichaje. Alex Fernández, que acaba de colgar en las redes sociales un tuit que dice, un placer haber pertenecido 3 años al Español. Pero el resto nada. El resto estamos igual. Son las 7:30. Puedo ir con más nombres, ¿eh? Arbeloa. que ayer estaba en el centro comercial comprando, decía uno, dijo, camiseta del Madrid para venderlas. Decían que había un acuerdo. Además, el tema Arbeloa es muy sencillo. Él es agente libre, por lo tanto, puede fichar el día 1. No hace falta el día 31 a las 12. Pero la última noticia que sabemos de Arbeloa es que se ha ido al West Ham. A mí no me hubiera gustado Arbeloa, sinceramente. No le voy a engañar. Pero es que nos hace falta un lateral derecho. Bueno, un lateral derecho, dos centrales, si se fuera Álvaro, y un lateral zurdo. No hay más. Esta es, en estos momentos, la realidad a las 7 de la tarde y 32 minutos. No les puedo decir nada más. Hemos hablado de todos los nombres, de todas las historias que han ido saliendo a lo largo del día de hoy. Y vuelvo a decir lo mismo. Pero de momento nada. De momento estamos igual. Hay alguien que dice, ojo Álvaro Vázquez, el Deportivo parecía el destino, nuevo movimiento del Español para fichar al delantero, todo en el aire. Es decir, que Álvaro, que lo hemos comentado, no era oficial, aún podría venir aquí. Por cierto que, a ver, en el Twitter de Tiempo Español no se escribe nada. Lo digo por si alguno. Yo anuncio el programa Tiempo de Español porque ahí tenemos, no el Twitter, pero sí que tenemos lo que es la página Tiempo de Español. Pero todo va a través de mi página personal. Así que el Perico Burlao o Periquito Burlai, que lo sepa, que es un tema que no puedo llevar dos a la vez, es que no doy de sí, lo siento. Así que si alguien quiere información, ya sabe que hay que hacerlo en Diario Javier 61. Las 7:34, ¿cómo llevamos el tema de la votación? ¿Ha empezado ya? ¿Aún no empezó la votación? ¿Siguen aún jijiji, jajaja? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hoy primero vamos a hacer una pausa. Nos tomaremos una estrella y como hoy es miércoles hablaremos de fútbol base, hablaremos también del especial Danone, de Alimenta Sonrisas y luego volveremos, supongo que con la esperanza de que haya alguna novedad y contarles un poquito cómo está después de unos minutos todo el tema del mercado. A las 7:34, repito, lo único oficial es que Álex Fernández se ha ido. Que tenemos 21 jugadores y que todo lo que parecía hecho esta mañana o este mediodía se ha ido al garete. Si hay que explicarlo otra vez, lo volveremos a explicar otra vez. Pero yo pienso, sinceramente, que, y recomiendo a la gente que se olvide de las redes sociales hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche mire la página web del club y lea lo que el club ha hecho oficial. Mañana será otro día. Mañana es a las 12 y un segundo. Y entonces analizaremos el por qué hemos tenido que tardar 2-3 meses para llegar donde estamos y en estos momentos no saber dónde vamos. Y si saben dónde vamos, estamos todos perdidos. Porque nadie sabe dónde está el norte o dónde está el sur.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paperdrive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Especias sí, conserves d'aní, la marisqueria en casa.
7 y 37, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, recomendándoles lo que va a pasar el día 23 de septiembre, esa gran fiesta de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, en la playa del Bogatell, porque Estrella Damm te lleva a la playa en la Festa de la Marseille. Gran concierto de Estrella Damm, viernes 23 de septiembre. Ojalá mañana también podamos decir, hemos fichado jugadores estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me dicen, voy comentando cosas, son Spaniards, sí, que a mí me salen 20 jugadores, a mí me salen 21, de momento, a ver. Voy a recordar los jugadores estrella del español que tenemos. Roberto 1, Pau 2, Javi López 3, Rubén Duarte 4, Víctor Álvarez 5, Oscar Duarte 6, Álvaro 7, Ciani 8, Diop 9, Javi Fuego 10, David López 11, Víctor Sánchez 12, Piatti 13, Leo Batistao 14, Hernán Pérez 15, Moreno 16, Callecedo 17, Reyes 18, De Michelis 19, Salva Sevilla 20 y Jurado 21. Vuélvelos a contar, por si acaso. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hacemos una pausa en unos instantes y nos vamos a ir, mientras esperamos algún tipo de movimiento, también la votación en el Congreso de Diputados para la no investidura de Mariano Rajoy. Hoy, como cada miércoles, vamos a hablar de fútbol básico y lo vamos a hacer, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la boquería abierta, la boquería, como saben, de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado, ahí tienen Bar Pinocho, que además yo tenía la intención de hablar, no sé si lo haré mañana, no lo sé, el viernes posiblemente, hablemos de la famosa sigronada de Vilasar, que se celebra el domingo, día 4, a las 10 de la mañana. Pero tal y como están las cosas, veremos si tenemos, yo creo que 5 o 10 minutos, sí que tendremos para hablar de la sigronada de Vilasar, como hicimos la semana pasada. Como siempre allí, organizado por la Peña Pericos de Vilasar y, por supuesto, los sigrons de Bar Pinocho. El bar de la boquería abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado, Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. La pausa y hablamos de fútbol base y la sonrisa de Danone.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Hablamos del Juvenil B, que curiosamente ha sido el primer equipo del fútbol base, sin contar el filial, que ha empezado la temporada. No sé si es algo especial este año, porque es un poco sorprendente, ¿no?, que empiece primero el Juvenil B antes que el Juvenil A, pero deben ser cosas de la federación. Hablamos con el míster del Juvenil B, Robert Cuesta. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Explícame por qué primero el B y luego el A. ¿Es un tema de que dependéis más de la catalana que de la española? ¿Cómo funciona este asunto?
Bueno, es sencillo. Al final, División de Honor tienen que jugar la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Y la Copa de Campeones, nosotros tenemos 18 equipos en Liga y son 34 jornadas. Somos los primeros que empezamos y los últimos que acabamos. Es la liga más larga, la más exigente. Empezamos en agosto y acabamos a finales de mayo.
Pero también será porque a lo mejor hacéis más parones.
Bueno, tenemos dos parones. Es uno que de selecciones, de las selecciones
autonómicas.
Sí, las selecciones autonómicas. Y otro en carnaval para cualquier partido que haya atrasado se pueda recuperar. Pero son dos parones solamente. Son 34 jornadas.
¿No te queda un poco corto? Lo digo porque, claro, vosotros acabáis y ya está. No hay playoff de nada. No podéis subir a juvenil, digamos, a la división de honor juvenil porque ya tenemos el primer equipo. Pero sí, es complicado, ¿no? A no ser de que el juvenil, yo creo que nunca ha pasado la historia, ¿no?, pudiera descender. Entonces sí que habría que luchar por subir de categoría.
Es una utopía.
Te lo preguntaba, Robert, por ese sentido, de que sí que hay equipos que luchan por subir de categoría, pero nosotros sabemos que lo más importante es la formación. Por eso te preguntaba si a veces se te queda un poquito corta al no haber ningún tipo de competición.
Bueno, la verdad que 34 jornadas, estando acostumbrados a hacer las 30 de otras categorías, ya se nos hace un mes más largo, más competido y con la exigencia física que tiene esta categoría para nuestros chicos. Luego tenemos la Copa Cataluña, que siempre la juega el Juvenil B, porque nuestro Juvenil A, por suerte, siempre estamos metidos en Copa del Rey y en la Copa de Campeones. Y, bueno, al final es una categoría bastante exigente y a veces se hace hasta excesivamente larga.
Bueno, pues lo dejamos así con la explicación de que son 34 jornadas, son 4 más que el Juvenil A, aunque luego yo lo que tú decías, que tienen la Copa de Campeones y la Copa del Rey. Y muchos o algunos de tus jugadores irán a jugar algún partido con el Juvenil A.
Pues sí, eso es uno de los objetivos que tiene el Juvenil B. Al final, como tú bien decías, la formación de los chicos de primer año es fundamental y que nuestro Juvenil A, en cualquier caso que pueda necesitar, tirar del Juvenil B para estar preparados y ayudar al máximo a nuestro Juvenil A. Ese es el principal objetivo que tiene el Juvenil B, es formar chicos, que nuestro Juvenil A pueda tirar durante el año de ellos, estar preparados para que cuando los necesiten y que al año siguiente nuestro Juvenil A sea lo máximo competitivo posible.
Bueno, nuevamente técnico del Juvenil B, ¿cuántos años llevas ya, Robert, en el B?
Pues esta es mi tercera temporada en el Juvenil B, cuarta temporada en el club y tercera en el Juvenil B.
Bueno, te tengo que preguntar si tuviste una cierta decepción cuando David se va al filial y tú te quedas en el B.
No, porque no es una decisión que dependa de mí, al final es una decisión que depende de los responsables del club y ellos tienen que poner a gente de su confianza y gente de máximo nivel. Ellos consideran que yo estoy haciendo un buen trabajo en el Juvenil B y yo encantado de estar en el Juvenil B. No miro eso, esas acciones, no
se pendiente. Lo digo lo lógico es que se vaya subiendo categorías a medida que van dejando entrenadores, pues es una opción, ¿no? Claro, cada uno también tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas.
Bueno, a todo el mundo le gustaría, ¿no?, estar lo más arriba posible, lógicamente. No vamos a decir que no, pero yo al final soy un entrenador de club, soy perico desde que nací, llevo 23 años de socio, soy el número 3.700 y estoy encantado de entrenar en Español. Estar en el Juvenil A, Juvenil B o cadetes infantiles, al final depende de otras personas. Yo no decido dónde entreno y lo máximo es máxima responsabilidad, máxima ilusión para llevar el equipo que me otorguen en esta temporada lo más arriba posible.
Bueno, ¿cómo es este Juvenil B, Robert, comparado con el del año pasado?
Pues es bastante más completo y bastante más equilibrado que el año anterior. De hecho, creo que tenemos más talento a nivel, no solo en calidad futbolística, sino a nivel de madurez. Creo que está bastante más compensado a nivel de posiciones y que competiremos mucho mejor.
¿Más juveniles de primer año que otras temporadas? ¿O, sí, o cuentas un poquito también con alguno de aún ya de segundo año y gente que ha subido del cadete?
No, de hecho tenemos casi la mayoría son de primer año. Tenemos, excepto Lluís y Cubedo, que son dos jugadores de segundo año. Uno es el portero y otro es un central, pero el resto son todos de primer año. Entonces, al final, como siempre decimos, no es cuestión de ser de primer año o de segundo, sino es cuestión de estar preparados y de ser un equipo que compita bien, que sea maduro, que asimile bien la formación, que asimile bien todo lo que les estamos inculcando y que cada semana tenga ilusión por competir. Y yo creo que este año el equipo, el juvenil B de este año, está preparado para competir en Liga Nacional.
Bueno, llevas 3 años en el B, no sé, ahora, claro, tendría que pensar un poquito, ¿no? Pero creo que, no sé si a ti te tocó dirigir a Marroca.
Yo Marroca no, he estado siempre un año por debajo.
Por eso te decía, o él un año por encima.
Sí, un año por encima él. Siempre él ha estado por encima y ya se veía desde juveniles de primer año que estaba hecho para hacer grandes cosas. Es una alegría para todos, un ejemplo, un espejo, porque Marroca lo ha pasado mal en el fútbol base del Español. Ha tenido temporadas donde no ha tenido protagonismo y a base de trabajo, de esfuerzo, de querer llegar y de ilusión, ha sido un ejemplo clarísimo para todos los jugadores del fútbol base.
Por lo tanto, a ti no te ha sorprendido, ¿no?, que Mar esté ahora siendo uno de los jugadores, hombre, no digo más importante, llevamos solo 2 jornadas de liga, pero que ya haya podido debutar y además como titular en el primer equipo.
No, porque los chicos cuando son jóvenes o cuando pasan a juveniles ya y ya se les empieza a ver esa madurez especial, esa ilusión especial, son inteligentes, en caso de Marroca, tienen las ideas muy claras. Son chicos que están muy bien formados a nivel intelectual y que saben lo que cuesta llegar al primer equipo, lo que cuesta llegar al Español B, lo que cuesta pasar cada escalón del fútbol base del Español, y él no lo ha tenido nunca fácil y sabiendo que no era el más talentoso de su generación, pero con esfuerzo ha llegado a ser un jugador muy importante y lo que nos espera, porque creo que tiene un gran futuro.
No sé si el más talentoso, pero el más listo ha sido.
Seguro, seguro, eso seguro.
¿Con Lluís y con Aarón sí que has coincidido o tampoco?
Con Lluís y con Aarón fuimos campeones de la Copa Cataluña en el de juveniles. Y sí, fue un placer coincidir con ellos, porque ya son otro tipo de jugador que ya se les ve, que tienen el fútbol en la sangre, que quieren llegar, que tienen hambre y que quieren ser jugadores de fútbol, y eso se les ve, y eso a la larga se nota.
Hablando de edades, recordemos que el filial del Español, no sé si tengo bien los datos, es el equipo más joven de los cuatro grupos.
Sí, es posible, seguro.
Eso significa que el juvenil será uno de los más jóvenes, aunque es más complicado, hablo juvenil A, pero el juvenil B puede ser posiblemente de los más jóvenes también, porque primero, los juveniles son juveniles de primer año, y recordemos que en tu grupo hay juveniles que no son de primer año, porque hay equipos que tienen juveniles de último año.
Este año seguro somos los más jóvenes. El único equipo que tiene primer año es el Barça, y este año se ha asegurado el poder competir con la Liga y tiene 7 jugadores de segundo año en su juvenil B. El resto, los filiales, como pueden ser Girona, Nastic, Cornellà y Damm, compiten con letra B, pero son de segundo año, por tanto son un año mayor que nosotros todos, y el resto son canteras prestigiosas de Cataluña que compiten con gente de tercer año para poder
subir a la Liga Nacional. Claro,
entonces seguro que somos los más jóvenes este año y que es un hándicap a priori, pero al final creo que tenemos que...
No, pero se aprende mucho y sobre todo ganan experiencia en el sentido de que están jugando con chavales de último año, que muchos de ellos al año siguiente tienen que pasar a fútbol amateur.
Sí, es una liga muy exigente para ellos, que nos sirve a nosotros, en el fútbol base nos sirve para hacer el filtro de jugadores que durante la etapa de fútbol base tanto infantiles como en cadetes, se han estado compitiendo a un nivel alto, pero siempre con gente de su misma edad, y que tienen que dar un paso importante en esta categoría, y que no todos están preparados para seguir la trayectoria y subir escalón a escalón.
Bueno, en toda la entrevista hemos hablado, Robert, de que habéis empezado a jugar la liga y no hemos hablado del primer partido que ganasteis. También es verdad, ¿eh?
Sí, la verdad que el debut siempre es difícil porque todos los equipos empiezan con mucha ilusión y todo el mundo tiene muchas aspiraciones y ganar a un equipo como Mollet, que yo creo que está arriba, que es un equipo casi en totalidad de último año, y hacerlo como lo hicimos, aunque el resultado parece que sea más ajustado.
1-0 pues, fue el resultado, ¿no?
Sí, fue 1-0, pero tuvimos muchas ocasiones para que el resultado fuera más amplio. Yo creo que fue un buen inicio y que estaremos preparados para disfrutar, sobre todo para disfrutar, y que tengamos un buen juvenil B y un futuro juvenil A muy bueno.
Bueno, al margen de los filiales, que más o menos todos bueno, tienen las aspiraciones, la gran mayoría, por supuesto, de generar jugadores para el juvenil A, o en otro caso para el equipo superior que tienen, que es un equipo de segunda B o de segunda división. De los que teóricamente luchan por subir, ¿qué es lo que más te preocupa de esos equipos? ¿Hay alguno que se ha reforzado mucho más, por lo que tú conoces, Robert?
Sí, pues nosotros, como te decía, tenemos equipos como Java, como Badalona, como el mismo Mollet, los equipos como Lleida, que son equipos muy físicos, ¿no? Son equipos que te plantean una batalla física, que en campos pequeños y en campos donde vas fuera de casa y el factor campo pequeño, disputas, tenemos que estar muy 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 finos ahí y tenemos que saber competir en esas circunstancias. Y realmente son equipos que tienen talento, que al final de temporada se acaban reforzando cuando acaba la división de honor de otros equipos y que parecen, en las últimas 6 jornadas, parecen otros equipos. Por tanto, hay 4 o 5 equipos con los que te he nombrado que van a estar para subir a división de honor, los 4 o 5 filiales, más luego la gente que asume una categoría, como puede ser el Nástic de Manresa, como puede ser el Júpiter, como que son equipos que va a costar muchísimo ganarles, sobre todo fuera de casa, porque compiten muy bien, porque la Liga Nacional es muy exigente a nivel físico.
Bueno, aprovechando que estamos hablando con el técnico del Juvenil B, con Robert Cuesta, vamos a hablar, como siempre y como cada miércoles, de nuestro especial, La Sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Este año, en estos especiales de La Sonrisa de Danone, queremos hablar un poquito con los profesionales, sobre todo con los entrenadores del fútbol base, que bueno, que tienen que aportar ese grado de experiencia, ese grado de, sobre todo, de enseñanza, de fair play hacia los chavales. Y lo vamos a hacer primero con Robert Cuesta. Robert, me gustaría un poquito que a lo largo de estos minutos pudieras explicarnos, sobre todo, tu trayectoria como entrenador y en todos los años que llevas de fútbol base, cuál es, sobre todo en categoría Levín, que es un poquito la categoría que más trabaja el tema de Danone, en la Danone Nation Cup, ¿pudieras contar un poquito tu experiencia con estos chavales?
Pues la verdad que la trayectoria en la categoría Levín es una categoría muy bonita, son jugadores que tienen mucha ilusión en todo lo que hacen, tanto a nivel futbolístico, a nivel deportivo, como a nivel de escuela. Tienen la mente muy abierta, están muy muy abiertos a cualquier tipo de enseñanza que les podamos ofrecer. Son muy nobles, la verdad que con esta edad hay una nobleza extrema, no tienen ese punto que vamos adquiriendo desgraciadamente con la edad.
Y que solo se preocupa el resultado y competir.
Eso es, al final hay muchos valores que se les tienen que inculcar, que tienen que tener en cuenta y que nosotros como formadores se lo tenemos que inculcar. A ellos también les sirve como aprendizaje el que cada año se puedan encontrar con mayor dificultad, porque al final, como en la vida, el fútbol cada año es más exigente y la pirámide arriba se hace más estrecha. Por tanto, también les exige a mejorar cada año, igual que en sus estudios, igual que en su vida personal, y eso es lo más importante, que el fútbol sea un valor o sea un espejo de lo que va a ser la vida realmente, ¿no? Que es un esfuerzo constante, que es un mejorar cada día, porque si no, pues no acabas consiguiendo tus objetivos.
¿Has entrenado tú a Levine, Robert?
Sí, hace muchos años.
Por eso te lo he preguntado. Sí, ¿qué ha cambiado? ¿Qué recuerdos tienes tú de los años que estabas en Alevín?
Yo entrené a Alevines en el Júpiter y entrené a Alevines en la Ferran Martorell, en la Fundación Ferran Martorell. Y la verdad es que ha cambiado muchísimo. De hecho la categoría antes era fútbol 11, ahora es fútbol 7. Antes era más recreativa y no tan profesionalizada. Yo creo que ahora, a nivel de formadores, queremos exigirles demasiados a los chicos. No le damos ese punto de libertad que antes tenían para que desarrollasen el talento, y los queremos, estamos más pendientes de nuestros resultados como formadores o como entrenadores que no de la formación en respecto a los chicos. Y esto creo que es malo para una edad tan temprana como es la Levín. Pero sí que es cierto que es en algo general, no todo el mundo trabaja así. Creo que se debería respetar un poco más el talento de los chicos y la libertad de lúdica y recreativa que tiene el deporte en esas edades, y que deberíamos dar un poco más de vía libre al talento y a la manera de jugar que tienen innata, ¿no? Pues al final es un juego y se tiene que desarrollar como tal, y luego ya en edades más avanzadas pues hay que formarles como deportistas de élite, pero no empezar tan temprano como en las edades Alevín.
Bueno, hablamos un poquito también después de la pausa del papel sobre todo de educador que deben tener los entrenadores con estos chavales.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
En esta cuña de promoción de Alimenta Sonrisa, sobre todo hablando de la Danone Nation Cup, de los alevines, decía el texto de la cuña lo de educadores. ¿Cuál es un poquito el papel que tiene que jugar un entrenador con estos chavales? Porque los padres están, pero vosotros también tenéis un papel importante como entrenadores.
Sí, nosotros tenemos un papel muy importante en estas edades, porque al final los padres, siempre se ejerce como padres, pero hay una cosa que nosotros tenemos que es una ventaja enorme, que es que nosotros tenemos al pequeño, lo tenemos bien cogido, porque están haciendo algo que les apasiona, que es el fútbol. Entonces, con nosotros, cualquier cosa que le podemos decir, lo llevan a rajatabla. Pues somos, para nosotros con ellos tenemos mucho, mucho ganado, porque ellos están haciendo una actividad que les apasiona. Por tanto, nosotros cualquier aspecto que le podamos involucrar o que le podamos decir, o cualquier gesto que le hagamos, ellos se lo toman pues al pie de la letra, ¿no? Y debemos ser educadores, porque hay cosas que aparte de educar a nivel deportivo, tenemos que educar a nivel personal. Y creo que ahí tenemos que poner un poquito más de nuestra parte. Y sobre todo que la educación, que el respeto, que los valores importantes de lo que hay en la vida, que no se permitan dentro de un campo de juego, y que seamos exigentes en ese nivel personal. Porque nosotros, con los chicos, al hacer fútbol, ellos nos respetan muchísimo más que incluso a los padres, ¿no? Porque los padres, al final, es una lucha constante, pero nosotros tenemos al chico lo tenemos bien cogido, porque están haciendo algo que les apasiona y nos respetan al máximo.
En esos años que has estado como técnico de Alevines, ¿alguna anécdota que te pueda venir a la memoria, que puedas recordar? ¿O es complicado ya con el paso del tiempo?
Es complicado, cada vez soy más mayor y recuerdo menos. Y hace como 18 años o 17 años que no cojo esta categoría, pero sí que recuerdo un torneo con el equipo, con el Júpiter, que de hecho esta semana vamos a visitarlos después de tantos años, jugamos allí, y fuimos a un torneo en Valencia y jugábamos contra el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid, que jugaba en el torneo recién inaugurado del Canal Plus, de Brunete, y fue la semana siguiente de ellos haber hecho semifinales o final. Y nosotros, con un equipo de barrio como el Júpiter, los eliminamos de la semifinal del torneo internacional de Valencia. Y recuerdo que nosotros, era como un sueño haber eliminado al Atlético de Madrid. Recuerdo más al Atlético de Madrid, que pasado unas horas nos encontramos en la piscina del hotel y nosotros estábamos disfrutando de lo que tiene que disfrutar un niño de 13 años. El Atlético de Madrid estaban todos castigados mirando el agua y sin poder hablar. Cosa que yo esa imagen la tengo grabada, y la verdad que lo pasé mal por los chicos del Atlético de Madrid. Lo recuerdo perfectamente, y hará unos 18 o 20 años.
Bueno, hablando de ese cambio también generacional de edades, cuando tú entrenabas a la Levín y ahora, supongo que al estar en el fútbol base del Español, hablas con entrenadores de la Levín también. Toda esa preocupación, que también es algo que lo hemos comentado en este programa especial de Danone, el tema de la alimentación. ¿Ha cambiado mucho, tú como entrenador, como educador, de lo que les decías a los chavales a lo que se les dice ahora, de lo que tienen que comer?
Sí. Ahora realmente respetamos nos preocupamos mucho por lo que comen y ahora, gracias a todo... O sea, gente como Danone que nos están involucrando en el hecho de la alimentación, y que hay campañas para que los niños se alimenten bien y que no hagan barbaridades como se hacían entonces. Eso es muy importante, la alimentación desde bien pequeños, inculcar el que haya una buena alimentación, que sea equilibrada, que puedan tener siempre una base energética adecuada al ejercicio físico.
De comerse un bocadillo antes de un partido, eso ya pasó a la historia.
Sí, o la Coca-Cola con patatas después, ¿no? Eso ya no... Es muy raro verlo ahora. Es muy raro porque los chicos ya son conscientes, y la verdad que es un avance muy importante en el... Ya no en el tema deportivo, sino en el aspecto personal, ¿no?
Y de salud.
Exactamente, en que los chicos se cuiden y que crezcan con salud y con una línea buena.
Robert, agradecerte estos minutos, hablando también, por supuesto, de la sonrisa de Danone, de este balón bajo el brazo, de los especiales que estamos haciendo, y suerte también en el juvenil. Esta temporada en este juvenil B, que, como comentabas, es el más joven de la liga, y que se pueda repetir lo de hace 2 años, que fue un éxito absoluto.
Es verdad que estamos ilusionados, estamos concienciados, y la verdad que muchas ganas de que este año podamos disfrutar mucho, y quién sabe si poder repetir un éxito que hacía 10 años que no se hacía y que se hizo hace 2. Vamos a intentarlo.
Gracias, Robert.
Gracias a ti.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Ocho y cinco minutos. Desde que hemos empezado la entrevista hasta ahora, 2 novedades, entre comillas, 2 rumores más. El Schalke, según la prensa alemana, le ha hecho una oferta al Español por Caicedo de 10 millones más variables, según la prensa alemana, y que Álvaro González está desde este mediodía en Villarreal. El problema es que mientras el Español no tenga otro central, no va a dejar salir a Álvaro, así que estamos igual que antes, y queda menos tiempo porque quedan, son las 8 y 6 minutos, pues si yo hago el cálculo mental del tiempo que nos quedan, pues quedan 3 horas 54 minutos para llegar al final del mercado. Está la cosa apocalíptica, como siga así. Pero bueno, confiemos aún, soñemos de que tendremos alguna ilusión y algún conejo que sale de la chistera en un momento determinado. Pero de momento, la única noticia oficial en todo el día de hoy es que Álex Fernández ha dejado el club, rescisión de contrato, y creo que se ha ido al Elche. Ahora les hablamos de Rombus, porque en unos instantes nos iremos al Congreso de Diputados durante unos minutos para saber la votación definitiva en este primer día de investidura. Recuerden que, como no va a salir, el viernes habrá otra votación. ¿Ha acabado ya? Pues antes de ir con Rombus, nos vamos a la votación.
La mesa, los letrados apunta, están, ¿no, también María? Ahí. Sí, sí, sí.
Los letrados vigilan.
Los letrados vigilan.
¿Qué sería de la cámara sin los letrados?
Menos mal, están los letrados.
Y la presidenta, cada vez que se levanta, vuelve locos a los sugieres que le quitan el asiento, el sillón, se lo vuelven a poner. Y estos...
Posada era más tranquilo. Yo lo que decía, que Posada era más reposado.
Sí, Posada no se levantaba.
Posada no se levantaba, como ha hecho en el escaño. Y dice, sí, y ya está.
El sillón tenía ya la forma de Posada.
Totalmente.
Bueno, Rajoy se toma con filosofía la derrota anunciada. Se está hablando
no le gusta perder nada, pero bueno.
No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución.
No ha dicho el
pero
resultado.
No ha dicho el resultado, efectivamente, perdón.
Que no lo ha dicho, señoría.
Ahora se lo han dicho, que sí. Lo diga.
Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 170. Votos en contra del candidato, 180. Abstenciones, 0. Por tanto, como he recordado, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procedemos a someterla a la misma propuesta que les acabo de anunciar. En consecuencia, esta presidencia convoca el Pleno de la Cámara para el día 2 de septiembre a las 19 horas para proceder a la segunda votación de la misma propuesta, con la previsión anticipada de que sea la votación no antes de las 20 horas 5 minutos. Muchas gracias y se levanta la sesión.
Y al día siguiente Rajoy se va a China, además.
Para celebrar.
Acabará tarde.
Bueno, pues ya sabemos de manera oficial esta primera votación. Votos a favor para la investidura de Mariano Rajoy, 170, votos en contra, 180, ninguna abstención. El viernes es la segunda votación, que no se hará antes de las 8 y 5, es decir, que la votación empezará como mínimo a las 8 y 5, así que tranquilamente nosotros haremos el programa, porque hasta las, creo que 9 de la noche, no habrá la votación definitiva y nosotros acabamos a las 8 y media. Seguimos, por lo tanto, en este último rush final del programa. Nos habíamos quedado en Rombus. ¿Eres socio del Español o piensas hacerte socio del Español? ¿Tienes un plan de pensiones o un fondo de inversión? ¿Algún depósito, activo financiero? Consulta con Rombus, porque Rombus te puede dar hasta un 100% de bonificación del importe del carnet. No te desanimes. Ya sé que la situación de los fichajes está un poco difícil, pero tengamos confianza, como tú tienes que tener confianza con Rombus. Ya sabes que Rombus, si haces ese traspaso de tu plan de pensiones o de tu fondo de inversión, te puede conseguir hasta un 100% del importe del carnet, con la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Llámanos y te vamos a hacer el cálculo de tu bonificación. 93-410-5156. 93-410-5156. También puedes consultar a través de www.asesorespericos.com, visitar el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, o te diriges directamente a Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, Rombus. Siempre con la gente del Real Club Deportivo Español. Y no te olvides tampoco de el tema de la cláusula suelo. Hoy el Euribor sigue estando cada vez más bajo, a menos 0,48, por lo tanto, que no te engañen los bancos. Porque el banco, si puede, te va a engañar, te va a decir que yo te hago una hipoteca fija, porque es que van a subir, van a subir, van a subir. Que no te engañen. Consulta primero con Rombus, si tienes cláusula suelo, 93-410-51-56. Rombus, siempre con el Real Club Deportivo Español. Una última pausa y vamos recapitulando un poco hasta las 8:30 cómo está nuestro famoso no mercato del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Art més diversió, tradició més rebel·lia, clàssica més rock, gasolina més elèctric. A Toyota fa més de 20 anys que unim el millor de cada món. Prova ara la gamma Toyota Yaris des de 9.400 euros gràcies a Paper Drive i uneix-te a la marca líder en tecnologia híbrida. Toyota, sempre millor.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Star Baix a Sant Boi de Llobregat, l'Hospitalet, Gavà i ara també a Molins de Rei i a Sant Just d'Esvern.
Especies i conserves, Dani, la marisqueria en casa.
8 y 12 minutos. Para los que se incorporan ahora al programa o lo han hecho durante la entrevista que manteníamos con Robert Cuesta, hablando del Juvenil B y también de la sonrisa de Danone, les vuelvo a explicar un poquito cómo está. Esto es como un bucle, ¿eh? Pero el bucle lo llevamos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está a esta hora de la tarde, a las 8 y 13 minutos, el tema del mercado de fichajes? Oficial, solo hay una cosa. No sonrío, ni río. Yo estoy a punto, creo que, de llorar. Álex Fernández es el único jugador, el único nombre que ha salido hoy a nivel oficial. Rescisión de contrato. Teóricamente se va al Elche, pero tampoco el Elche, que yo sepa, ha hecho oficial, ni el propio jugador, que se ha ido a jugar a tierras alicantinas. ¿Qué significa esto? Significa que la plantilla, bien contada, la configuran 21 jugadores, más los cuatro del filial, más Roca, Aarón, Lluís y Andrés, aunque desgraciadamente Andrés está lesionado. Me preguntan, porque claro, esto es un poco una locura, pregunta por ejemplo de Arnau Puchaes. ¿Diego Reyes está hecho? ¿Confirmas el rumor de Debussy? Lo de Debussy ha sido solo un rumor. Y lo de Reyes, para bajar el famoso soufflé. Reyes, Diego Reyes, es jugador del Oporto a esta hora de la tarde. En principio, si no hay ningún cambio, no viene al Español. ¿Por qué? Porque la condición para que viniera Reyes al Español era que Mangala se fuera al Oporto. Pero Mangala se ha ido al Valencia. ¿Qué puede pasar? Que el Oporto, que ahora tiene dinero, ya tenía antes, pero ha recuperado mucho dinero, o ha ganado porque ha vendido a Brahimi, es jugador del Granada, que lo compró por 5, lo ha vendido por 35, a última hora fiche un central. Ya sé que esta mañana en una, no sé si es página personal de Facebook o no sé qué página es la que tiene el jugador Diego Reyes, había puesto una fotografía con el escudo del Español, que no era el escudo, el actual, diciendo que ya era jugador del Español. Esa página ya no existe. Es decir, está la página de él, pero ya no sale nada del Español. Supongo porque le han dicho, oye, hasta que no lo hagamos oficial, no pongas nada. Y Diego Reyes lo ha quitado. Claro, yo hasta que no es oficial, podemos cantar La Traviata, podemos inventarnos 100.000 cosas, pero no nos creamos nada. Por eso yo les decía al principio del programa, y lo he escrito también en Twitter, dejen de leer redes sociales, dejen de escuchar la radio, hagan una traspolación absoluta de tiempo y váyanse a las 12 de la noche. Y allí abren ustedes el Twitter, el Facebook, la página web del Español y lean lo que quieran. Y sabrán lo que es definitivo. Porque a falta ya de menos de 4 horas, no hay nada más. Yo de verdad tengo la esperanza, y lo digo porque a lo mejor soy ingenuo, soy un poco tonto, soy un poco chaleco, lo que ustedes quieran. Pero estoy convencido de que al final lo que venga será bueno. De verdad. Y me pueden decir, de verdad, ingenuo, los calificativos que ustedes quieran. Y me pueden mirar mal, me pueden poner lo que quieran, pero que estoy convencido que llegará lo bueno. En serio, no sé por qué. No confío en todo el mundo. Es verdad que no confío en todo el mundo. Pero la presencia del presidente, que está aquí, que es el máximo responsable del área deportiva, me genera confianza. Por lo tanto, he de creer de verdad que él no va a dejar todo esto en manos del destino, de un golpe de fortuna, de un golpe de suerte. Pero claro, yo soy Chen, y después de 2-3 meses, la única noticia que hay hoy es lo de Alex Fernández. Yo echo a todos. Echo al entrenador, al director deportivo y al consejero delegado. Pues claro, digo, pero ¿qué lío? ¿O dónde me habéis metido? Pero también él es un poco responsable de todo esto. Lo digo de verdad, porque, sinceramente, no creo que sea otra cosa. Más noticias. Leo ahora Arnau Baqué. Dice, al final la operación de Diego López con el Español se hará en forma de cesión. Bueno, vamos a ver. Daniel Gironès. Todos han dado la nota oficial, Diego Reyes al Español. Yo sigo esperando a 4 horas del cierre. Y hay una fotografía de él. Nuestro compañero y amigo, tertuliano Román Martínez, dice, tranquilos, lo mejor está por llegar. Y yo me sumo al tranquilos, lo mejor está por llegar. Pero de programa nos quedan 11 minutos y no ha llegado nada. Tema Pau. Vuelvo a decir lo mismo, si viene Diego López, Pau se marcha al Tottenham. Eso está claro. A ver, yo sigo recibiendo noticias. No, claro, ya, gracias Esteban, pero ya lo he dicho, lo de que Álvaro está en Villarreal desde este mediodía, pero aunque esté este mediodía en Villarreal, está esperando que el Español dé el ok definitivo. Claro, porque no tiene otro remedio que esperarse allí. También podía estar aquí. Pero hasta que el Español no tenga su central, Álvaro no se va a ir al Villarreal. Tema Pau, repito. Cuando se confirme de manera oficial que pues estará trabajando en dos líneas, que Diego López viene cedido, Pau se irá al Tottenham. Pues ya solo faltaría que trajeran a Diego López y que Pau no se fuera. Entonces sería esto, con perdón, la casa de Tócame Roque. Tema Álvaro. Dicen que está en Villarreal. Diego Reyes ahora no viene. De momento. Veremos qué hace el Oporto, si ficha o no ficha. Yo, es la noticia que yo tenía del tema Mangala. Ciani. Pues, ¿qué quieren que les diga? Ayer colocó en Twitter una fotografía de que es productor de una película. Con esto ya les digo todo. Rubén Duarte, Víctor Álvarez. No sabemos nada. Si se van, se quedan. Siguen por aquí. Carlos Latorre. Perdón. Según me he informado, la Bundesliga había cerrado el mercado a las 6 de la tarde. Bueno, pues, entonces, lo del Schalke, nada. Lo del Schalke, nada. Yo no he dicho, ojo, simplemente según la prensa alemana, gracias, Carlos, por informar. Yo no sé si a las 6 de la tarde cerraban el mercado en Alemania, solo me faltaba saber a la hora que cerraron. Bueno, en Inglaterra cerrarán una hora más tarde, porque como es una hora menos, igual que en Portugal. Miren, que ganamos una hora con el tema de Diego Reyes. Si cierran allí a las 12, pero claro, el problema es que lo tenemos aquí, porque aquí se cierra a las 12, 11 de la noche en Portugal. Así que estamos igual. Tema Diop. Hoy no ha salido ninguna nota sobre el tema Diop. Así que Diop en principio sigue. Y lo de Caicedo. Han habido varios equipos interesados en Caicedo, pero no han llegado a la propuesta que el Español siempre ha hecho. Es decir, si queréis a Caicedo, 15 kilos. Que pueden ser 10 más variables, 12 más variables, o quédate con 10 con el 80%, luego en caso de venta esto, puede ser. Se ha descolgado el Depor, se ha descolgado el Celta, que, como dijimos ayer, aún tiene que sacarse a Guidetti, y si no se lo saca, no va a fichar un delantero. El Valencia, que está por ahí rehaciendo medio equipo, puede ser. El Villarreal, yo ya no me lo creo, lo del Villarreal, porque creo que lo tuvo en su momento la opción, pero de momento nada. De momento no hay nada. Y Caicedo, que según he leído, lleva 3 días con gripe, sigue siendo jugador del Español. Sobre el resto, pues, es que no hay más. Hoy se ha caído Niom, cuando iba a pasar la revisión médica, porque, bueno, pues su equipo, el Watford, ha tenido una mejor oferta que la del Español, y el jugador, pues, siempre decimos lo mismo, le da, es igual, jugar aquí, jugar allá, ¿qué más da? ¿Qué más da? Él ha jugado en España. A ver, me dicen, el mercado en España, Francia y Reino Unido a las 0. Sí, pero en el Reino Unido será a las 0 de allí. Lo que pasa que aquí ya es la 1 de la madrugada. Ah, en Portugal a la 1 de la madrugada. En Alemania ha acabado a las 6 y en Italia a las 11 de la noche. Es decir, que si queremos negociar con Portugal, vamos en hora. Con Inglaterra, más complicado. Porque claro, cuando en Inglaterra sean las 12, aquí es la 1. Por lo tanto, lo de Inglaterra es más difícil. Gracias a RCD Stats, que es Arnau, que es el que me ha enviado esta notificación a través del Twitter. Lo dicho, Niom, cuando iba a pasar la revisión médica, ha dicho que se quedaba en Inglaterra. Tisserand se va o se ha ido a Alemania. Arbeloa, dicen, lo de Tisserand y Niom es oficial. Lo de Arbeloa, que estaba ayer por aquí, el rumor es que se ha ido al West Ham, pero no es oficial. Y la última hora del tema de Diego López es que viene en calidad de cedido. Me digan que cuente algo que no. Bueno, que se está negociando. Dicen que se negociaba con Botilla también. Dicen que cuente algo que no sepamos. Yo ya he contado todo lo que puedo saber. Si quieren que me invente más cosas, me las invento. pero a mí no me gusta inventarme. Y creo que a lo largo de estos meses hemos intentado ser fieles, intentar ser sinceros y veraces. Mañana hablaremos de muchos nombres, de cómo se han caído, cómo se han dejado de caer o no. Pero ahora la realidad es la que hay. Que a las 9 de la noche puede surgir un mirlo blanco a las 10 de la noche y lo fichas o te lo traes cedido, pues todo es posible. Como que se puede ir un jugador que lo acaba de fichar ahora. Pueden pasar muchas cosas en estas 3 horas y media. Pero muchas cosas. Estén atentos al Twitter, a las redes sociales, aunque no es mi recomendación. Mi recomendación es que cierren los ojos, vean una película, pasen de todo y a las 12 de la noche vuelvan a abrir internet, su móvil, lo que ustedes quieran. Pero ahora olvídense. O miren, o hagan una cosa. Si tienen la posibilidad de ver el debate de investidura, empiezan con el primer diputado y acaben con el último, 350 votos, y así se aíslan totalmente de toda esta locura del mercado de fichajes. Nos quedan 3 minutos para poner el punto y final, nos vamos a ir. Ahora me dicen que TV3 da por hecho lo de Diego Reyes, pues bueno, pues perfecto, cuando también lo daban hecho esta mañana. ¿Y dónde está Diego Reyes? David López, ¿ustedes lo vieron con la camiseta del Betis? ¿A que no? Pues miren, cuando sea oficial, será oficial. Y mañana será otro día. Agradecer a Tomás Cortés, que está por aquí, de Carseletas Puyol, que nos ha hecho compañía en estos minutos. Y que sufra, como están sufriendo todos, o que disfrute, como estamos disfrutando todos, de este mercado tan loco que está viviendo el español. Así que te recomiendo, Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Apaga el móvil.
Sí, sí, hasta mañana.
Y disfruta de la vida.
Muchísimas
Nos
gracias.
Nos tomamos una estrella. Dos minutos para poner el punto y final. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me quedo con el tuit de mi compañero tertuliano Román Martínez. Lo mejor está por llegar. A ver si es verdad. Y llámenme ingenuo, tonto, lelo, chaleco, lo que ustedes quieran. Pero miren, tengo aún la confianza de que nos va a salir bien. Y si no, habrá que buscar responsabilidades de todo lo que ha pasado este larguísimo verano. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, la buena recomendación. Recuerden, día 23 de septiembre, viernes, Estrella Damm te lleva a la playa. Gran concierto de Estrella Damm en la playa del Bogatell. Uno de los actos más importantes de las festas de la Marsé. Mañana volvemos a partir de las 7, como siempre, en tiempo de español. Hasta mañana, lo dicho, ármense de paciencia, ármense de valor, tráguense la bilis, sean pacientes, sean optimistas y confíen, aunque ya saben que la esperanza es lo último que se pierde. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana a las 7 será otro día en tiempo de español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.